Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Estamos a martes 28 de marzo del 2023. Memo Blanco nos acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Denise.
Un gusto estar con ustedes y, por supuesto, ¿qué le digo? La información más importante, por supuesto, esta tragedia ocurrida en Ciudad Juárez. 39 personas muertas, migrantes en un incendio, la mayoría 28 guatemaltecos. Y le vamos a tener toda la información, pero también hay que decir que detrás de una tragedia como esta está una situación estructural de la que vamos a estar platicando todos los días. Sabemos, llega información acerca del cruce de migrantes por nuestro país, su desesperación por llegar a Estados Unidos. Lo vimos hace, pues fueron hace unas semanas cuando migrantes justo en Ciudad Juárez se fueron al puente, les habían dicho que los iban a dejar pasar, desesperados se presentaron ahí. Una cantidad de migrantes que están siendo regresados a nuestro país desde los Estados Unidos y que no tenemos estructura, no tenemos infraestructura para recibirlos, ni tampoco se ha invertido en eso. No es una cuestión de Ciudad Juárez, no es una cuestión de Tijuana, no es una cuestión de las ciudades fronterizas, es simplemente que no se ha invertido como se tendría que invertir y quién tendría que invertir en eso. Son todas esas preguntas. Es una política migratoria de los Estados Unidos con, digamos, participación de México, porque hay que recordar que México aceptó estas condiciones, el regreso a nuestro país, el que nos estén mandando de regreso al país, y pues eso significa miles y miles de personas en situación vulnerable o porque están cruzando por nuestro país, porque están en manos de polleros o, como en este caso, que en desesperación, en unas circunstancias seguramente muy poco favorables de estar ahí en el Instituto Nacional de Migración, pues termine esto en una tragedia mayor en el país. 28 guatemaltecos son los muertos ahí en el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, le vamos a tener toda la información, vamos a estar hablando con corresponsales allá, con especialistas de derechos humanos que trabajan en Ciudad Juárez. Estoy intentando también hablar con el alcalde de Ciudad Juárez, porque es importante también ver quién tiene las posibilidades de encarar esta demanda de pues de lugares para dormir, de lugares para comer, todo lo que significa migrantes que llegan y que son rebotados de los Estados Unidos. Vamos a tener estas conversaciones, lo hablaremos también con quien siempre hablamos de esto, es con Tonatiuh Guillén, que es excomisionado del Instituto Nacional de Migración, conoce estos temas, alertado sobre el tema, lo estaremos platicando también con él. Y bueno, tendremos también otros temas, estaremos platicando también de las cifras económicas con Raúl Feliz, hablaremos de lo que sigue ocurriendo. Todos los días hemos estado aquí dando la información que el periódico El Sur de Guerrero en exclusiva ha estado cubriendo lo que pasa en la Sierra de Guerrero. Todos los días está pasando algo, en esta ocasión una retención de militares en esa zona. Vamos a estar platicando con Juan Angulo a ese respecto. Y bueno, también le tendremos a Pepe Yuste. Hay un acuerdo al que se llega para el tema de este lugar, esta empresa Calica, que el presidente ha mencionado una y otra vez que no puede seguir operando por cuestiones medioambientales en las cercanías de Tulum. Le tendremos información, aparentemente hay un acuerdo. También hablaremos con Fausto Pretelín, internacionalista, sobre la situación en Francia. Y hoy, en martes, Jorge Cepeda Patterson estará platicando con nosotros sobre pues esta contienda tan abierta ya entre los precandidatos de Morena a la presidencia de la República. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el resumen de lo más importante. Por supuesto, hoy empezaremos con el tema de Ciudad Juárez. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Tras Regresamos, estamos aquí atando cabos, nos vamos con el resumen de lo más importante. Le decía, este incendio en Ciudad Juárez, el fuego inició minutos antes de las 10 de la noche en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta mañana el presidente López Obrador informó que los migrantes iniciaron un incendio a manera de protesta porque se enteraron que iban a ser deportados, por lo que en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego. En la sede migratoria estaban alojados 68 hombres mayores de edad, originarios de Centro y Sudamérica, 39 de los cuales murieron, 28 en Guatemala y 29 más resultaron heridos y fueron trasladados al hospital, donde los reportan entre delicados a graves.
Y sobre esta situación, Denise, investiga ya la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informaron que las diligencias por este incendio en la estación migratoria están a cargo de agentes del Ministerio Público, policías y peritos. Destacó que el Instituto Nacional de Migración nos informó, y cito, que los migrantes identificados son de las siguientes nacionalidades: uno colombiano, uno ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos. En un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que inició ya una queja de oficio y una investigación de los hechos y revisará las condiciones en las que se encontraban los migrantes.
El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, señaló a través de Twitter que los migrantes estaban privados de su libertad por autoridades y por lo tanto el Estado era garante de su vida, sin duda. Esto dijo, no se diluye señalando que estaban retenidos en un área de aseguramiento temporal, insistiendo en que protestaban. Sin duda, digamos, la responsabilidad cuando estaban en un edificio del Instituto Nacional
el
de
Estado
Migración
es
una responsabilidad del Estado. Y López Obrador califica al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Lainés, como su Alteza Serenísima. En conferencia de prensa esta mañana, el presidente dijo que a pesar de que el Plan B fue aprobado por el Congreso, un ministro que no fue electo por el pueblo lo canceló. Es que eso es lo que hace la Suprema Corte de Justicia, efectivamente. Puede hacerlo. El ministro dio una suspensión, pero eso todavía tiene que ser efectivamente abordado por la totalidad, uh-huh, o una de las salas o por la Suprema Corte de Justicia y determinar qué es lo que va a proceder. Por lo pronto simplemente es que no suspenderla para que no cambie nada en tanto se discute el fondo del asunto. El presidente, sin embargo, lo presentó como un hecho inédito, injusto y arbitrario y dijo: quieren que impere en México una especie de supremo poder conservador.
Y en asuntos de seguridad, en Guerrero, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que habitantes de Leodoro Castillo, Tlacotepec y San Miguel Totolapan tomaron este cuartel del ejército mexicano en la localidad de Puerto El Gallo, donde se encontraban al menos 40 soldados y 15 elementos de la policía estatal. Estos hechos se dieron debido a que los habitantes están exigiendo seguridad, la construcción de una escuela y de caminos que comunican a estas comunidades. Al respecto, los pobladores argumentaron que esta medida en contra de las fuerzas de seguridad funciona como una manera de presionar al gobierno federal y estatal para que se atiendan de una vez por todas sus demandas.
Inicia bombardeo de nubes en la Ciudad de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que se prevé que a partir de este 28 de marzo y hasta el 7 de mayo se va a llevar a cabo esta operación como parte del programa Estimulación de Lluvia en el Sistema Cutzamala, luego de que ayer se instalaron los equipos de reactivos, que son estos elementos químicos con los que se trabajará. Esta idea de bombardear es soltar unos elementos químicos sobre las nubes. El programa tendrá una cobertura. La zona es evidentemente el Estado de México y Michoacán. El objetivo es que llueva en la zona donde se encuentran las presas del sistema Cutzamala. Vamos a platicar con ellos, con quienes están encargados de esto. Le decíamos, ayer escuchábamos también a Alberto Hernández Unzón decir que tenía dudas al respecto por contaminación o en fin, pero creo que es interesante escuchar y cuáles son las experiencias en otras partes del mundo a este respecto.
Y presenta la Secretaría de Educación Pública una campaña antidrogas para secundarias y preparatorias. La campaña se llama así: Si te drogas, te matas, que va a informar sobre los daños que causan las drogas, el consumo de estas a la salud. Va a arrancar el 17 de abril en todo el país. La SEP, la Secretaria de la Educación Pública, Leticia Ramírez, informó que darán información durante 15 minutos, tres veces a la semana, esto es interesante, con el fin de atender y evitar el consumo de drogas, sobre todo en alumnos de secundaria y de preparatoria.
y suma México 7 semanas de reducción lenta de casos de COVID. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó esta mañana que la pandemia de COVID-19 sigue a la baja, pero ya suma 7 semanas con una reducción de casos más lenta comparada con las primeras 5 semanas de 2023. Destacó que se mantiene la ocupación hospitalaria en niveles de 5% para camas generales y 1% para camas con ventilador.
Y finalmente lograron un acuerdo Cemex y Vulcan sobre el uso de instalaciones portuarias en Punta Venado, esto en Playa del Carmen, en Quintana Roo, al sur de México. De acuerdo con esta empresa cementera mexicana y la constructora estadounidense, ambas firmas se encuentran ya trabajando para que este pacto sea a largo plazo. El trato se dio a conocer tras meses de conflicto, donde Vulcan Materials alegaba que el gobierno federal mexicano se encargó de clausurar sus operaciones para extraer cantera de caliza en esa zona, particularmente para cumplir nuevas normas ambientales, hecho que le generó pérdidas en sus inversiones en México.
Y bueno, le tendremos más información internacional. Estallan enfrentamientos entre manifestantes y policía en Francia. Le decía que vamos a tenerle este reporte. Nuevamente protestas en contra de la reforma de pensiones. Está haciendo todos los días. Previo a las movilizaciones de este día, el gobierno francés rechazó una nueva demanda de los sindicatos del país, con los que esperaban suspender y reconsiderar el proyecto que amplía la edad de jubilación de 62 a 64 años. Lo que le decía, lo interesante es que ya las manifestaciones son de muy variado tipo. Creo que ya superaron por mucho el tema de las pensiones, pero bueno, le hablaremos de eso. Y después la selección mexicana de béisbol subió al tercer lugar en el ranking mundial. ¡Wow! Sí. Después de su actuación en el Clásico Mundial, en que terminó en tercer lugar, la selección nacional pasó del quinto al tercer lugar en este ranking. En fin, así la información. Seguiremos, por supuesto, abordando todos estos temas. Por lo pronto, nos vamos. Tengo en la línea telefónica a Karen Cano, corresponsal en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Pues sí, este día se ha vivido bastante movimiento hacia las afueras del Instituto Nacional de Migración. Muchos de los migrantes que permanecen aquí en la ciudad se enteraron de la noticia y pues acudieron aquí en busca de información acerca de posibles familiares o amigos que tienen allí al interior. Algunos directamente pues vinieron por conocidos, por familiares que saben que se encontraban en la noche dentro de este centro de detención. Cabe mencionar que hoy en la mañana también pues se vivió la solidaridad por parte de algunas asociaciones civiles que pugnan por los derechos humanos y vinieron pues a exigir justicia, que se descubra qué fue lo que sucedió. Hasta el momento los primeros reportes pues señalan que fueron los mismos migrantes los que hubieran iniciado el fuego.
Karen, primero cuéntanos qué tipo de edificio era este, quién estaba en ese edificio, ¿estaban encerrados? Porque entiendo que así era, es decir, que no era un lugar donde entraban y salían, sino que estaban en retención. Se dijo esta mañana en la conferencia de prensa que se habrían enterado de que los iban a deportar. Cuéntanos un poco.
Así es un edificio, sí, efectivamente, pues aquí están algunos trámites, pero ellos se encontraban en un área de detención, estaban encerrados. Entonces fue difícil sacarlos al momento del fuego. Trascendió que al menos unos 20 lograron sacar, pero los otros ya el humo fue imposible sacarlos. Al final, pues el saldo fue de 39 personas que murieron. Ese ha sido el saldo oficial hasta ahorita. Se piensa que pueden ser más. Las autoridades hasta este momento no han brindado una lista oficial de identidades o de una cifra exacta de personas que estuvieron en este hecho, y es parte de las exigencias que mantienen los migrantes aquí a las afueras del edificio.
Ya. Entiendo, por lo que hemos estado reportando, por las noticias que nos llegan o nos estuvieron llegando en estas semanas, que había una crisis de presencia de migrantes en Ciudad Juárez, es decir, que había más de lo que la ciudad normalmente ha tenido.
Bueno, como bien sabes, ya tenemos un rato con esta crisis de migración. Ahorita se estima que hay alrededor de 4.000 venezolanos, nada más venezolanos en Ciudad Juárez, sin contarlos de otras nacionalidades. Cabe destacar también, no sé si lo recuerdas, hace un par de semanas hubo esta manifestación en el puente, donde ellos fueron engañados diciendo que iban a poder cruzar y al final, pues obviamente no se les permitió el paso y hoy hay una refriega. Y bueno, ese sería el cercado que le sigue a ese. Como te mencioné, las autoridades dicen que fue culpa de los migrantes, al menos eso fue lo que dijo el alcalde, eso fue los reportes que él tiene. Sin embargo, pues las investigaciones permanecen. Mira, el centro de detención estaba lleno porque ha habido algunas quejas ciudadanas por parte de los venezolanos que han estado en cruceros, algunos de ellos, no todos, hay que decirlo así, faltaron al respeto a algunas muchachas que estaban pues, en sus vehículos. Y esto desató pues algunas...
Cuéntame eso. ¿Cuándo pasó eso y exactamente qué? O sea, ¿qué fue? Porque lo que entiendo es que entonces habrían ido a la ciudad a recoger, digamos, a los migrantes. Pero, es decir, ¿se paraban en las esquinas o se están parando en las esquinas pidiendo dinero? ¿Y qué fue lo que pasó?
Bueno, ayer no se reportó ningún incidente con la ciudadanía. Sin embargo, derivado de estos incidentes que se han denunciado a través de redes sociales directamente al municipio durante las últimas semanas...
¿Y en qué consisten esas agresiones? A ver, es que creo que es importante porque finalmente lo que creo que importa es narrar en qué condiciones exactamente ocurrió esto y los antecedentes. Y creo que lo que me estás diciendo justamente, Karen, explica un poco el que estuviera lleno ese lugar. Déjame hacer una pausa. Regreso contigo, Karen. Permíteme un segundo. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Karen Cano, corresponsal en Ciudad Juárez, que está con nosotros. Karen, me parecía muy importante lo que nos estabas contando. Estamos hablando pues del contexto, qué es lo que estaba pasando en Ciudad Juárez. Y me decías algo muy importante, me decías que este lugar del Instituto Nacional de Migración estaba lleno por una serie de incidentes que ocurrieron en semanas anteriores y que habitantes de Ciudad Juárez pues se habían quejado. Básicamente el comportamiento de algunos migrantes en los cruceros. Esto, ¿qué es exactamente lo que pasó?
Bueno, mira, hubo algunos reportes de migrantes que estaban en los cruceros y que acosaron a algunas muchachas. Esto se trascendió por redes sociales, que están en el municipio. También otras quejas que hubo, pues es que algunos imposibilitados de poderse quedar en un hotel o resguardarse en alguna casa, pues empezaron a quedar en centros comerciales y esto pues no es permitido aquí en la ciudad. Entonces fueron así diversas quejas de situaciones pues menores que realmente no hubo un descontrol. Sin embargo, esto generó que el municipio, en compañía con algunas autoridades de seguridad pública y de inmigración, iniciaran algunas redadas en donde retiran a los migrantes de los cruceros, no les permiten estar en los cruceros pidiendo dinero, limpiando vidrios o vendiendo dulces. Precisamente ayer por la mañana tarde, se realizó una de estas redadas y fueron detenidos varios que llegaron precisamente a este centro de detención. Por ejemplo, ahorita, hace unos momentos, platicaba yo con una persona, ella fue una de las detenidas en las redadas que hubo ayer. Sin embargo, ella venía con dos niños, entonces a ella no se le detuvo, ya se le permitió retirarse con una carta de 30 días para moverse de la ciudad. Sí. Pero dentro del centro de detención se quedó su hermano y ella está ahorita pues buscando si su hermano está pues entre las personas que lamentablemente fallecieron o si está entre el hospital. Como las autoridades les han dado una lista oficial
de nombres,
así es. Todos están a la expectativa, buscando por sus medios como pueden, pero lo cierto es que no hay demasiada información, no nada de información en relación a los nombres de las personas que murieron anoche.
Pues te agradezco mucho, Karen, creo que es importante lo que nos cuentas y nos ayuda a entenderlo. Gracias.
Gracias a ti.
Y miren, antes de que haya ningún tipo de reacción, aquí no se trata de responsabilizar a nadie, pero esto que nos narra Karen de una presencia muy importante de migrantes en Ciudad Juárez, 4,000 venezolanos solamente de una nacionalidad, que obviamente no tienen muchos donde quedarse, que están en las esquinas, que la gente se siente insegura, que había mujeres que dijeron que se sentían acosadas. Y entonces provocó que el alcalde, y insisto, esto no es responsabilidad, hiciera redadas y entonces este lugar estuviera lleno. Estas personas se enteraron que iban a ser deportadas, eso lo dijo en la mañana el presidente, y usted puede imaginarse la desesperación, todos ellos ahí metidos, encerrados, sintiendo que los iban a sacar y los iban a deportar. En fin, déjenme ir, está con nosotros en la línea telefónica Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción, allá en Ciudad Juárez. Le agradezco mucho, Blanca, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí atenta.
Cuéntenos un poco. Pues tratando de ver el contexto, no sé si usted le ve algo más, Blanca, ¿qué me puede decir?
Sí, justamente lo que comentaba su corresponsal, si bien entendemos que ha habido unas aparentes quejas ciudadanas, pues no ha derivado nada en algo formal, solamente han sido comentarios del presidente municipal, de su equipo, comentarios en redes sociales, pero no hay nada que constate que esos señalamientos contra las personas migrantes, refugiadas, sean reales.
No, es que aquí, perdón, Blanca, lo que yo trataba de decir y quiero rápidamente, que sean reales o no, en realidad casi diría que secundario en el tema de hay una presión en la ciudad, claro, por la presencia migrante, una percepción de la ciudadanía frente a esta presencia en las calles, durmiendo en los centros comerciales, y entonces se generan roces, independientemente de en qué hayan, claro, consistido esos momentos en que se empezó a hablar de acoso, no acoso, independientemente. Lo que quiero decir es que existía esta situación de fricción y terriblemente lleva a hacer estas redadas, a llenar estos lugares y, bueno, obviamente esta tragedia.
Claro, finalmente ese es el punto. En molestias que pueda haber de la comunidad o sectores de la comunidad local, la respuesta del gobierno municipal no puede ser colaborar con el Instituto Nacional en Operativos de Control y Verificación Migratoria, porque es una facultad de la que carece una entidad municipal. La colaboración solamente puede ser mediante una petición expresa del instituto señalando día, hora, lugar. Curiosamente, el día de ayer, la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, junto con el DIF municipal, hicieron operativos argumentando buscar garantizar el interés superior de niñas y niños en contextos de movilidad y haciéndose acompañar del instituto por tratarse de familias extranjeras. Si lo que se quería era resguardar esas familias, apoyarles en encontrar un lugar seguro, pues nada tenía que hacer ahí el Instituto Nacional de Migración. Ciertamente la estancia provisional en Juárez se supone que tiene una capacidad máxima de 60 personas. Si uno se remite al comunicado del instituto, señala 68 hombres entre las personas fallecidas y lesionados, hospitalizados, y adicionalmente había 12 mujeres. Esto, si sumamos, quiere decir que había al menos 80 personas detenidas en esa estancia migratoria y, por lo tanto, estamos hablando de condiciones de hacinamiento.
Bueno, entonces entiendo lo que me dice, que es que la municipalidad estaba actuando como coadyuvante del Instituto Nacional de Migración cuando no tiene esas facultades.
Correcto. Correcto, y lo grave es que lo haga con la participación del DIF municipal y con su Dirección de Derechos Humanos. En otras ocasiones también se han hecho apoyar de los cuerpos de seguridad pública que lleguen ante la presencia de familias con niñas y niños, con cuerpos de seguridad pública, con armas largas. Obviamente también ha tenido un impacto para las familias, sobre todo que son familias que están en situación de calle y ya han tenido diversas experiencias de abusos por parte de la policía municipal, extorsiones, les rompen documentos de identidad, les roban dinero, les rompen documentos migratorios todavía vigentes. Ha habido señalamientos importantes también en ese sentido por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano, porque semanas atrás elementos de seguridad pública municipal irrumpieron en Catedral, que es un espacio humanitario también donde se provee asistencia a personas migrantes y refugiadas. Entonces, hay un contexto bastante desfavorable.
Sí, entiendo lo que me dice Blanca. Y aquí la pregunta es, digamos, ¿no siente que también la instancia municipal está muy sola frente a estos requerimientos?
Sí, ha estado.
Es decir, porque las decisiones las toma Secretaría de Relaciones Exteriores, en fin, las toman, correcto, en otros niveles, y ya entonces ya dejan al presidente municipal sin recursos para afrontar una cantidad así de migrantes en la ciudad. Es decir, como que no estoy justificando ni tratando,
no.
Sino de entender que se deja a la instancia local, a la sociedad, a las organizaciones locales, se les deja con un tema al que no pueden responder porque ni siquiera tienen los elementos económicos ni los espacios para hacerlo.
Correcto, da usted un punto muy importante. En ninguna de las acciones que ha tomado la Cancillería para aceptar retornos bajo título 42 o cuando aceptaron la instalación del programa Quédate en México, conocido como MPP, nunca ha habido un aviso o un acuerdo con las entidades federativas del norte ni con los gobiernos municipales. Y efectivamente no hay ningún recurso adicional por parte de la federación. Nuestra organización, junto con otras, interpuso un amparo hace más de 2 años precisamente a raíz de las consecuencias en materia de COVID para personas en contextos de movilidad, el juez ordenó que el Ejecutivo Federal tenía que dotar de recursos adicionales a Chihuahua y AMLO interpuso un recurso de revisión y todavía estamos en vías de que la instancia judicial resuelva.
Pues sí, de verdad, Blanca, creo que es importante todo esto, me parece importante lo que nos dice sobre el trato a los migrantes y sobre la complejísima situación en la que se encuentran estas ciudades fronterizas. Estaba yo ahorita simplemente recordando, pues los modos, por ejemplo, de los venezolanos son tan distintos a los de los mexicanos. Recuerdo cuando estuve allá en Venezuela que el soldado que me recibió en el aeropuerto me dijo, mi amor. No, pero es que...
Correcto.
No, lo que quiero decir es que en una convivencia, en ese estrés entre culturas distintas, pues puede haber sido acoso, puede no haber sido acoso, puede haber sido estas diferencias culturales, en fin, muchas cosas. Pero el tema es que la situación estructuralmente es muy tensa y que no se están dando los, digamos, las condiciones para que, digamos, esta tensión no lleve a cosas graves. Las condiciones no son favorables, eso es lo que quiero decir.
Claro, y no son favorables y no abona que los gobiernos respondan nada más con medidas de securitización en lugar precisamente, por ejemplo, de responder con actividades de apoyo e integración local, porque la realidad es que somos una comunidad fronteriza, eso no se va a borrar. Somos ciudad hermana del Paso, Texas, siempre hemos tenido flujos de personas, ahora muchísimo
a
más.
Sí, permíteme un segundo porque voy a cortar de manera abrupta. Permíteme un segundo, regreso con usted. Ya vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y interesante, estoy recibiendo mensajes. Está con nosotros todavía Blanca Navarrete y estoy recibiendo muchos mensajes acerca de esto y me dicen de todos tipos, ¿me escuchas, Blanca?
Sí.
Ah, mira, nada más quiero leerte algunos de los comentarios. Sergio Velasco nos dice, el tema de la supuesta molestia a los ciudadanos no es real. Unas páginas de Facebook comenzaron a decir que estaban molestando a la gente, pero lo hicieron de forma sincronizada. Y sin embargo, el Jumento, que no pone nombre ni apellido, me pone que el mes pasado, cuando estaba el tren del mame del 8M, era intolerable cualquier viso de acoso a la mujer. Me dice a mí, que los acosos son parte de un asunto secundario y minimiza el tema con la anécdota en Venezuela. Le dijeron, mi amor, no. Yo solamente dije que podía haber temas culturales, como siempre los existe en estos casos. Y los hemos visto en Tapachula, tú también, mi amor. Sí, hemos estado en muchos lugares. Y hay muchísimos temas, incluso todo el aprendizaje que hubo en Tapachula con los haitianos. Inicialmente los veían amenazantes. Claro, los veían amenazantes de entrada simplemente porque eran distintos. Y después entendieron en Tapachula, ¿te acuerdas? En Tapachula después entendieron que no era que el hecho de que fueran tan distintos por el color de la piel no los volvía amenazantes. Que no quita que sea una situación que genera tensión y presión sobre las comunidades locales. Y es Blanca lo que nos estabas diciendo. Entonces, no estoy minimizando, no estoy diciendo que no haya habido un acoso. Simplemente estoy diciendo que las condiciones en las que esto está ocurriendo, que es alta presencia de migrantes, distintos, con otras culturas, en situación desesperada además, porque no tienen dinero donde dormir, pidiendo en las
no
esquinas.
No pueden trabajar y entonces se les acaba el dinero.
Todo esto genera una situación muy delicada que el Estado tiene que manejar de alguna manera, porque también hay decisiones tomadas por el Estado mexicano que han contribuido a esto, entre otras, echarle la mano a Estados Unidos diciendo que sí, pásenos a los migrantes.
Que se queden acá.
Entonces, hay una situación muy delicada. Esto que acaba de pasar, pues es que hay muchas condiciones propicias para estas tragedias, Blanca.
Correcto. La condición propicia en este caso era saber que si la estación migratoria, la estancia provisional, ya estaba saturada y aún así estaban añadiendo operativos de manera conjunta entre el Instituto del Gobierno Municipal, pues ya había de por sí una condición de riesgo con este hacinamiento. Llama la atención en la información que tenemos hasta el momento que las personas fallecidas murieron por asfixia y no por tema de quemaduras. Entonces, nos preguntamos cuánto tiempo le tomó a la autoridad migratoria abrir la reja del área de hombres, cuando quienes hemos entrado a la estancia provisional sabemos que hay solamente unos pasos de distancia entre el área administrativa, los escritorios de los agentes de migración y las puertas de estos centros de detención.
Bueno, pues Blanca, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes. Seguramente saldrá información en las próximas horas. Ojalá podamos platicar el día de mañana, Blanca.
Estamos en contacto.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Y nada más, fíjese, quiero hacer, vamos a escuchar y le pido al equipo que me pongan la conferencia en la mañana del presidente, porque es que se puede explicar esto porque los migrantes le prendieron fuego a unas colchonetas.
Es la justificación, ¿no? La razón que se le da.
Esa es la explicación más inmediata, sí, que elimina cualquier tipo de responsabilidad de nadie.
Ellos fueron.
No, le prendieron fuego.
Sí.
Después hay que ver todo lo demás. ¿Qué estaban haciendo tantos ahí? ¿Por qué habían tantos? ¿Cuáles eran las condiciones de la ciudad? ¿Cuál es la condición estructural desde hace meses con la política migratoria? Son muchísimas
la
cosas.
La desesperación de la gente. Denise.
Por eso. Y son muchas cosas que vale la pena, porque si no, si nos quedamos en que, mira, pues qué tontos, le prendieron fuego ellos. No, uh-huh. ¿Cómo? Ellos, les llegó la información, los van a deportar, están encerrados, los pusieron en condición de hacinamiento, en fin.
Y estos centros de detención son, por varias organizaciones de derechos humanos, considerados auténticas cárceles. Eso es lo que dicen varios de los organismos que están justamente atendiendo los derechos de estas personas ante la intimidación. Y hay que decirlo, las formas tan peculiares que tienen los integrantes del Instituto Nacional de Migración.
Por decirlo amablemente, sí. Nosotros, le digo, Memo,
hemos vivido
estado,
en campo.
Lo hemos vivido, sí, en Tapachula. Quiero decirles que el Instituto Nacional de Migración es temible. Vámonos con Héctor Herrera, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta tarde. Fíjate que hoy el presidente de la República se refirió precisamente a este evento, informa que ya la Fiscalía General de la República pues está abriendo una investigación, ya abrió de hecho una investigación para clarificar la muerte de esos 39 migrantes hasta el momento, y bueno, pues todos los que han resultado lesionados en la estación migratoria ahí de Ciudad Juárez. Lo califica como un hecho terrible, lamentable, y bueno, la primera hipótesis que expuso esta mañana el presidente es que se tiene, que fueron los propios migrantes quienes provocaron el incendio con colchones durante un enfrentamiento. Los migrantes, los principales afectados son centroamericanos y venezolanos. Vamos a escuchar este tema.
Está ya el director de migración, desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos, y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente.
Bueno, al referirse por otro lado a la decisión del ministro Javier Lainez de detener pues el plan de electoral, lo nombró su alteza serenísima y reconoce hoy el presidente la necesidad de una profunda reforma al Poder Judicial, que es juez y parte. Dijo que el Poder Judicial en el país parece el castillo de la pureza, porque tienen, aseguro, un problema estructural, porque los abogados justicia han sido formados para defender intereses del grupo, no a...
Entonces, el problema de fondo es que los abogados que se tienen hoy, con esas modificaciones que se hicieron a los planes de estudio, pues no están preparados ni tienen una mística para defender al pueblo.
Bueno, y hoy durante la mañanera se anunció una estrategia que se va a llevar a cabo en las escuelas de secundaria y preparatoria para prevenir las adicciones, que está dirigida en un más de 11.5 millones de estudiantes de estos grados. Hoy el presidente pues pide a padres de familia, maestros, a maestras, participar y sumarse activamente a esta cruzada de hechos.
Por eso no tenemos mucho consumo de estas drogas, a pesar de que en un tiempo dejaron de pagarle a los narcotraficantes con dinero, con dólares, y empezaron a pagarles con droga, es decir, en especie, para que abrieran mercado en México.
Bueno, hoy se informó finalmente la repatriación de más de 600 piezas arqueológicas recuperadas en su mayor parte por Italia, algunas por Alemania, mediante una campaña que se llama Mi Patrimonio No Se Vende, y se lanza también pues nuevamente esa exigencia para detener los bienes culturales del país. Denise, por favor.
Te agradezco, gracias, gracias por este reporte. Y bueno, regresaremos con más sobre el asunto de Ciudad Juárez. Por lo pronto, sin embargo, tenemos en la línea telefónica a Juan Angulo, a quien le agradezco mucho. Él es director del Sur de Guerrero y nos va a hablar de lo que está pasando en la sierra. Y es el tercer programa consecutivo, Juan, en el que estamos abordando lo que está pasando en la sierra. En este caso, el día de ayer hubo una retención de militares. Cuéntanos un poco. ¿Qué información tienes?
Sí, Denise, y lo destacado es que es en tres lugares distintos de esta región tradicionalmente abandonada de Guerrero y donde con frecuencia se dan hechos de violencia. Esta vez fue en un lugar que se llama Puerto del Gallo, le llaman oficialmente, es en la Filo Mayor de la sierra. Hay un cuartel muy bien establecido ahí del ejército de Lins, donde también hay policías estatales. Allí se concentraron desde muy temprano este lunes unos 200 pobladores de diversas comunidades de los municipios de Eliodoro Castillo y San Miguel Totolapan. Dijeron que se iban a apostar ahí, que iban a estar ahí el tiempo que fuera necesario, que no iban a dejar salir a los militares. Son 40, según sus números, 40 soldados y 15 policías estatales los que están dentro de esta instalación. Mientras no llegaran a negociar autoridades del gobierno federal y del gobierno estatal, con los cuales ya tenían acordado el inicio de la obra de una carretera que uniría a todos los pueblos del Filo Mayor, 180 kilómetros serían de carretera que unirían prácticamente toda la sierra de Guerrero. Esta zona de conflicto de la que hemos venido hablando en los últimos días. La situación está en curso. Denise, la gobernadora, dijo hoy, minimizó, les preocupa mucho la palabra retención. Enfatizó mucho que es una protesta pacífica. Efectivamente no se ve ni una sola arma en las fotografías y videos que nos han mandado, y que ya fue una comisión de autoridades gubernamentales y que está abierta
ahora,
ahorita una mesa, sí, de negociación.
Pero Juan, de lo que nos has estado diciendo en los últimos días, la organización de estas comunidades de la sierra pidiendo que el gobierno federal llegara a enfrentar, digamos, o a limitar a la familia Michoacán, este grupo criminal en particular, la impresión que me queda es que en todos estos días, a pesar de la importancia, del número, de la presencia de las autoridades tradicionales y demás, en realidad no ha habido respuesta.
No. De la reunión en San Miguel Totolapan, donde 40 comunidades anunciaron que se iban a armar, que ya estaban enfrentando a la familia Michoacán apostados desde los cerros, el secretario general de gobierno al siguiente día dijo que ellos no tienen información de nada.
Sí, es que
fotografía.
Es lo que quiero decir, es porque lo que me estás reportando es que esto va subiendo de tono, y ya estamos hablando de retención de militares y demás. Entonces el tema es minimizarlo, pero pues si lo minimizas,
hay gente
no lo resuelves.
En la zona de Petatlán, Cihuatanejo y Tecpa, ya hacia Michoacán, hay gente movilizada en San Miguel Totolapan, Arcelia, más al centro de la sierra. Y ahora en Tlacotepec, ya más cerca de Chilpancín. O sea, faltaría un pedazo muy pequeño de la sierra donde no hubiera ya gente organizada exigiendo distintas demandas a los gobiernos. Es decir, prácticamente toda la sierra ahorita está en movimiento.
Bueno, pues fíjate que me llama la atención, ni una pregunta al respecto en las conferencias en la mañana, ni una reacción de la gobernadora. Entonces, pero ignorándolo no se resuelve, eso está claro.
Sí, hoy la gobernadora inauguró una plaza muy bonita, por cierto, en Acapulco, y allí le preguntaron y dijo que ya había una comisión de su gobierno atendiendo el problema y que en pronto visitaría esta zona de Puerto del Gallo. Es una zona ahí, en la época de lluvia sacamos, fuimos para allá, nos llamaron. Los niños tienen que ir a la escuela, cruzan un río, un arroyo crecido, lo cruzan en un tronco, de uno por uno van pasando varios metros, es un río ancho, era la época de lluvias. O sea, no tienen caminos, no tienen médico, no tienen problemas con los maestros, no, se supone que ya se... ya se decretó que la sierra es una octava región del estado de Guerrero, pero no se ha reflejado esto ni administrativamente ni
en atención,
presupuestalmente, muy ni bien, con obras específicas en esto todavía.
Juan, muchas gracias. Estamos muy pendientes de lo que esté ocurriendo allá en la sierra. Gracias.
Sí, Denise.
Gracias. Y bueno, regresamos con el tema de Ciudad Juárez. Le agradezco mucho a quien fue comisionado, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, el primero en este gobierno, Tonatiuh Guillén, con quien hemos platicado en muchas ocasiones sobre el asunto migratorio. Tonatiuh, gracias. Buenas tardes.
¿Qué tal, Denise? Muy buenas tardes.
Pues Tonatiuh, preguntar qué es, digamos, ¿podemos calificar esto como algo accidental, como algo que efectivamente ocurre en unas condiciones o en un contexto ya muy estresado? ¿Qué reacción, Tonatiuh, a esto que acaba de pasar, esta tragedia en Ciudad Juárez? Hemos estado platicando un poco del contexto, de las redadas, del hacinamiento en este lugar. ¿Qué podemos decir, Tonatiuh? Alguien que sabe realmente de estos temas.
Te agradezco mucho, Denise. Mira, de entrada, pues la tragedia describe el extremo al que hemos llegado en una estrategia de política migratoria muy agresiva, militarizada, que privilegia la detención y la expulsión, que privilegia la contención como centro de sus acciones. Y en este caso, en este evento, pues retrata, veremos ya la investigación en concreto, pero retrata también irresponsabilidades de quienes estaban ahí cerca en esa gestión. Entonces el cuadro ya en sumatoria, pues sí nos describe este tono duro que hemos ido construyendo y al que lamentablemente se sumaron ahora en Ciudad Juárez en especial las autoridades locales. Entonces estamos muy lejos de concebir a estas personas, a las que murieron lamentablemente, a sus familias y a quienes están en condición similar, ya no les estamos viendo desde el punto de vista de personas con derechos y de personas que lamentablemente están huyendo de sus países de origen, o sea, tienen perfil de refugio.
A ver, Tonatiuh, te voy a interrumpir, permíteme un segundo, te voy a interrumpir porque tengo que hacer un corte comercial y me gustaría regresar sobre ese punto. ¿Cuál es esa política migratoria, que no dice su nombre, pero que evidentemente está imperando en nuestro país? Vamos a una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho, Tonatiuh, gracias, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Y creo que este tema de cuál es la política migratoria que sigue en nuestro país y que en realidad nunca se dice, pero que creo es importante decirlo. El gobierno llegó con una política migratoria anunciada desde la campaña, que era que bienvenidos todos los
brazos
migrantes.
Abiertos.
Brazos abiertos, bienvenidos. Y en ese contexto, Tonatiuh Guillén se convirtió en el director, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Y después, pues vino evidentemente la presión de Estados Unidos, las caravanas, muchas cosas, y claramente el gobierno adoptó otra política migratoria, que era la de convertirse en un elemento de contención de la migración de Centro y Sudamérica y África y todos los países que pasan, y que eso lo vende, digamos, y lo digo en las negociaciones con Estados Unidos, como un elemento también de presión que ejerce México sobre Estados Unidos, es decir, te estamos haciendo este trabajo. Pero nunca eso vino acompañado, bueno, de muchas cosas. Pero en todo caso, Tonatiuh, digamos, la política migratoria de México ha sido contener, expulsar y contener, detener y expulsar.
Así es, y alineada a Estados Unidos. Creo que eso también hay que subrayarlo, porque la estrategia mexicana de militarizar, de hacer una ley de la Guardia Nacional y la Guardia Nacional misma con atribuciones de control migratorio, pues está en el marco de los acuerdos con Estados Unidos. Y de manera más reciente, los acuerdos sobre este programa de recibir algún número importante de refugio por parte de Estados Unidos y luego retornar a otro tanto a México, especialmente de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, pues son acuerdos y es un diseño de control migratorio, de apertura y de control migratorio, pero que nace del gobierno de Estados Unidos. Entonces, esa conexión con la política y estrategias del vecino del norte, pues forma parte ya de los elementos centrales que explican pues este periodo del gobierno de López Obrador.
Ahora pregunta,
y que probablemente continúe.
Sí, la pregunta, y la hago, ¿puede México o podía este gobierno o cualquier gobierno mexicano tener una política migratoria separada de la de Estados Unidos sin consecuencias terribles para el país? Es decir, ¿podría México empezar a dejar pasar a todo mundo? Quiero tratar de ver también cuáles son las... Porque lo vimos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando llegó esa inmensa primera caravana migrante. La presión es inmediata con un socio comercial importantísimo. En fin, estoy tratando de ver si hay margen de maniobra.
Sí lo hay, y qué bueno que citas al periodo de Peña Nieto, porque hay que recordar que el gobierno de Trump empezó el primero de enero del 17, y desde su primer día y todos los meses antes, la agresión sobre México fue inmensa. Y pasaron más o menos 18 meses del gobierno de Peña Nieto y aguantaron la presión un buen rato.
O sea, ¿tú sientes que la aguantaron más ellos que este gobierno?
Sí, y de manera muy explícita. Digo, hubo visitas de los secretarios de Estado de Trump a México y hubo también reacciones explícitas del secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores de México de aquel entonces, estableciendo claramente que no iban a sumarse de manera en el tono que quería el gobierno de Trump.
A ver, déjame hacer una pausa.
Era tremendamente agresivo.
Pero yo creo que también, yo recuerdo también decisiones que se tomaron en el gobierno de Peña Nieto que fueron por debajo de la mesa, pero iban en el mismo sentido. Déjame hacer una pausa. Me gustaría terminar diciendo qué podría ser distinto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, pues respecto a esta tragedia en Ciudad Juárez, una tragedia que cuesta la vida por el momento de 39 hombres migrantes, 28 de Guatemala y además 29 que están heridos, algunos de ellos graves. Y estamos hablando sobre esto del tema de la política migratoria del país. Tonatiuh, y decías que resistió más el gobierno de Enrique Peña Nieto la presión del gobierno de Estados Unidos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que fue durante ese gobierno que el secretario de Gobernación, que era Osorio Chong, pues de repente suspendió todos los trenes y lo suspendió diciendo que era para proteger a los migrantes de las tragedias que efectivamente ocurrían en La Bestia, pero en realidad les hizo simplemente mucho más difícil poder migrar. Y era parte de esas sí. presiones.
Esas presiones y esas controles y formas de control migratorio, no tengo duda de que así han sido. De hecho, las presiones que México tiene de Estados Unidos tienen muchos más antecedentes.
Claro.
Incluso el programa Frontera Sur,
¿sí?
desde que se diseñan los acuerdos de la iniciativa Mérida, todos esos elementos tienen un componente en el que negocian los países en aquel momento mayor control en la frontera sur mexicana, por ejemplo. Entonces no está excluido ese escenario. Lo único que subrayo es que no es un juego de vencidas en esta relación, sino es un desafío de coordinación. Y un desafío de coordinación de políticas que partan y que tengan por piso derechos humanos, porque no estamos hablando de mercancías, no estamos hablando de objetos. Entonces ese juego de coordinación es el que está en la mesa todavía. Se ha hablado muchísimo de esa coordinación y de avanzar al desarrollo y de avanzar hacia políticas de protección mucho más fuertes, pero en realidad hemos hecho muy poco en ese terreno, ¿no?
Bueno, y porque la además conclusión costaría es dinero. Que
no hay no hay un país que tenga una solución por sí mismo. Entonces ahí sí estamos obligados a un paso regional si queremos realmente avanzar y ir poniendo piezas alternativas. Se tiene que caminar hacia un paso regional amplio. Por lo menos América del Norte necesita, no su acuerdo comercial, pero sí su acuerdo sobre migración, refugio y desarrollo. Y ese es, me parece que es el camino que lo hemos hablado mucho, pero no se ha avanzado
ni aterrizado. Y este gobierno que, digamos, inicialmente estaba en esa tónica, cambió y efectivamente después ha sostenido una política distinta, efectivamente, muy de fuerza, no, muy de detención.
No, la interiorizamos, la hicimos institución, la hicimos ley y la hicimos institución. Entonces eso también vamos a tener que revalorar, ojalá esta coyuntura nos dé el pie para revalorar. Y hay otro gran cambio que no debemos dejar del escenario, Denise, que es el cambio del perfil de la población en movimiento. Hasta hace no mucho, hasta hace 10 años, 8 años, el perfil de refugio, esto es personas que vienen huyendo literalmente por salvar la vida, amenazada por factores muy diversos, pero que ¿sí? en el fondo es eso, ha crecido notablemente. Entonces nuestro perfil de refugio, el que viene de Venezuela o de Nicaragua o de Cuba, parte de Centroamérica también tiene este componente, o nosotros mismos que también tenemos nuestros desplazamientos graves en algunos estados del país, pues genera un perfil de personas distinto. Que requiere protección, está buscando protección. Entonces el trato institucional debiera caminar mucho más por una Comar fortalecida, por una Comar que tenga que salga de esa marginación en la que está y tenga otras políticas, y no tanto por el Instituto de Migración.
O por la Guardia
Nacional.
De hecho,
ese giro, o por la Guardia, exacto. Entonces, ese giro institucional no lo hemos dado, y también es muy importante porque, en otras palabras, la institución equivocada está pretendiendo atender a la población que tiene otros perfiles. Y eso es lo que hay que enfatizar también.
Pues Tonatiuh, muchísimas gracias como siempre por tomarnos la llamada. Gracias.
Un gusto, Denise.
Igualmente, gracias Tonatiuh, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, pues me preguntan por qué se fue Tonatiuh Guillén, pues se fue por justamente que él defendía esa otra política con la que llegó el presidente López Obrador al dar el giro a una política distinta salió Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Migración. Él era el defensor justamente y decía cosas que no le gustaban a mucha gente. Sí. Por ejemplo, decía, México no tiene mucha gente migrante viviendo en nuestro país comparada a otros países, bueno, sí, ni se diga de Estados Unidos, hablaba de porcentajes, no gustaba lo que decía. Pepe Yuste, antes de ir con Pepe Yuste, ¿qué tenemos?
Rápidamente, sobre este tema, Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas en México, se une al llamado del secretario general Antonio Guterres sobre este lamentable hecho y exige al gobierno mexicano que se realice una investigación exhaustiva que deduzca responsabilidades en este suceso. Y también, Denis, acaba de anunciar que la subsecretaría para América Latina y el Caribe está convocando a embajadores y cónsules de Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador, Colombia y Ecuador, representantes de los países de las nacionalidades de las víctimas en este siniestro, para empezar a coordinar esfuerzos y darles la información oportuna.
Muy bien. Bueno, vámonos con Pepe Yuste, lo tengo en la línea telefónica. Pepe, pues el tema este delicado de una empresa, Vulcano, que tiene este lugar ahí cerca de Tulum, Calica, de donde saca material de construcción y que el presidente lleva años mostrando en las conferencias en la mañana diciendo destruye el medio ambiente, es increíble que le hayan dado permiso. ¿Cómo va esa relación?
Pues va todavía con unas negociaciones, Denise. Incluso vimos legisladores congresistas de Estados Unidos reunirse ayer con el embajador de México en Estados Unidos, con Esteban Moctezuma, tocaron el tema. Hubo una negociación de esta empresa de Vulcan, que es la matriz de Calica, hubo una negociación con Cemex, y ya se logró un acuerdo donde Cemex sí pueda bajar ahí su material y de ahí pasarlo al Tren Maya. Lo que ahora pide Calica es que, en efecto, uno, le dejen entrar a la propiedad, y dos, se retire tanto pues la Marina como el Ejército, porque ellos están, no solo por la demanda de Cemex, sino porque era un tema con el Tren Maya, que de ahí iría directo. Así que, bueno, todavía hay unas ciertas negociaciones, parece que esto se va a destrabar, por lo pronto va avanzando, Denise, pero pues sigue siendo un tema bastante delicado. Por lo que tú comentas, es un tema de medio ambiente, es un tema que tiene que ver con el Tren Maya, es un tema de una...
Bueno, lo mencionó el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, ¿no? Diciendo que qué preocupación con ese tema, o sea, es algo fuerte.
Es algo fuerte, que además ya lo metieron en la agenda binacional, lo subieron a la agenda binacional diciendo, oigan, están maltratando a una empresa de Estados Unidos, esto va en contra del Tratado de Libre Comercio, lo subió exactamente Blinken, y de ahí lo han tomado los congresistas, así que no es un tema menor, está avanzando, sigue tomado todavía por Cemex junto con la Marina y el Ejército, siguen tomando lo que era Calica, y ahí, bueno, pues el tema es que en efecto ya hay un acuerdo con Cemex, de ahí podría pasar el material al Tren Maya, y lo que está pidiendo la empresa ahora es que en efecto los militares se retiren.
Bueno, pues vamos a ver cómo sigue esto. En todo caso, parecía que era muy, muy, digamos que era como un diferendo, porque pues los Estados Unidos defienden a sus empresas, Pepe.
Desde luego, vaya, las defienden. Estamos viendo lo que ayer salió del famoso ultimátum, eso lo da a conocer la agencia Reuters, dice, con fuentes de la Oficina de Comercio de Estados Unidos, la representación comercial de la Casa Blanca, y dicen que incluso el ultimátum ya traería el tema, ahora sí, energético, Denise, donde están pidiendo que en efecto ya desaparezca esta ley de la industria eléctrica, la del presidente López Obrador, la que se está dirimiendo en la Suprema Corte, y tiene que ver con las empresas de Estados Unidos, las de energía renovable. Así que ya van por dos vías de defensa, una por Vulcan, otra desde el otro, el Tratado de Libre Comercio, y esto parece todo hace indicar que Estados Unidos se empieza a meter fuerte en esta defensa de sus empresas en México.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias.
Al contrario, Denise, adiós.
Adiós, gracias. Tenías algo también,
¿verdad? Así es, Denise, acaba de anunciar en conferencia de prensa la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que va a comenzar de manera gradual el retiro ya de casi 6,000 elementos de la Guardia Nacional, que hace casi dos meses pues tomaron las medidas de seguridad en el metro por el robo de cable. Dice que esto ya ha disminuido, así que comenzará el repliegue y será pues la policía bancaria y el auxiliar la que tome otra vez de nueva cuenta la seguridad en el metro de la Ciudad de México.
Muy bien, nosotros vamos a una pausa, regresamos con más.
Hey, Marca, yo sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y nos vamos con información internacional. Tremendas las movilizaciones en Francia. Mire, estoy viendo aquí que París reporta la prefectura de policía 93,000 manifestantes el día de hoy. Se habla de 740,000 manifestantes en todo Francia contra el proyecto del gobierno de aumentar de 62 a 64 la edad de jubilación, pero la CGT, que es uno de los sindicatos más importantes, dice que en realidad se trató de 2 millones de personas en todo Francia. Le agradezco mucho y está con nosotros Fausto Pretelín, él es especialista en temas internacionales. Fausto, gracias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Fausto, la impresión es que ya el tema de esta pensión no es el único tema por lo que los franceses están en la calle. Al menos así lo hemos estado sintiendo por las preguntas que le hacen a la gente que está en la calle. Parecería algo mucho más grande.
Sí, se incluyen inclusive los jóvenes, Denise, que no se veían en las primeras manifestaciones, en el sentido de que quizás el presidente Macron ha perdido el relato, ¿no? Es decir, ya nunca supo explicar muy bien lo que era esta reforma, que era inevitable, ¿no? Es decir, incrementar el número de años para jubilarse de 62 a 64, como prácticamente el resto de los países miembros de la Unión Europea, sí. Que ese es necesario. Pero en donde fracasa, creo, son dos aspectos. El primero es lo que buscaba en el 2019, era una reforma mucho más sistémica, de cambios importantes, introducir temas de tecnología a las propias pensiones. Y ahora se ha quedado prácticamente en su preocupación es los niveles de gasto públicos, las finanzas públicas. Y segundo punto, no pudo justificar este decremento en los impuestos a los más ricos por 40,000 millones de euros y el incremento en el gasto militar por 100,000 millones de euros por el tema de la guerra. Y sin embargo ahora, pues no tiene este elemento, como tú mencionas muy bien, el que ha sido prácticamente rebasado el tema de las pensiones. Ahora ya es el enfado, la irritación económica en un entorno difícil, complejo, y yo diría que ahora con los jóvenes en las calles será mucho más difícil regresar al statu quo anterior, ¿no?
Ahora, creo que es interesante cuando dices perdió la narrativa, sobre todo parecería que además convirtió esta ley en el catalizador de toda una serie de inconformidades en contra de su forma de gobernar, de la utilización de la posibilidad de gobernar por decreto que le da el 49.3. Parecería que además hay una especie de descontento, por cierto, muy muy común en Francia, que se aviva muy seguido, pero que es con respecto a algo así como la situación en general, la forma de vida, las prioridades, la forma de gobierno, en fin, hay como un descontento más menos claro, más difuso, pero parecería poner, y te pregunto, en riesgo incluso el gobierno de Macron. Bueno, por supuesto tiene la posibilidad de cambiar de gobierno, él es el presidente, puede poner otro primer ministro, etcétera, pero ¿no sientes que lo están acorralando?
Sí, sobre todo el riesgo es que apenas inicia su segundo periodo, es decir, no está llegando a su final, sino en realidad es el inicio de este periodo con un panorama más incierto. Creo que uno de los aspectos que más le duele a los franceses es la indolencia, quizás, o el distanciamiento que tiene con los problemas de la vida real y cotidiana con la gente más pobre. Lo vivió en el tema de los chalecos amarillos en el 2019 y el tema de que hubo pues desastres o rompieron piezas importantes dentro del Arco del Triunfo. Hubo una mayoría silenciosa que quizás no les gustó ese tema de los chalecos amarillos. Ahora el tema ya no es el segmento de las personas que viven en la provincia, sino ya también en la capital, y es decir, la clase media, que cuando sale a las calles es mucho más irritante o más crítica desde el punto de vista de que sí lanza dardos a aspectos tan importantes como es esta inconsistencia que ha tenido Macron. No ha logrado ser el líder en Europa. Él, cuando llega al poder, estaba el Brexit y él prácticamente ondeó la bandera de la Unión Europea. Sale Merkel y trata de ocupar un espacio de liderazgo, pero al momento no lo ha logrado. Tampoco logró sentar en la mesa a Zelensky ni a Putin, es decir, aspectos de su política exterior que quizás eran claros para él como un elemento catalizador en sus políticas también domésticas, pues lo ha fracasado. Y ahora este movimiento, que ya son 10 paros, 10 huelgas a lo largo de varias semanas, vendrá la onceava la próxima semana, allá en abril, y esto pues sí pone en riesgo, no sé si su presidencia, pero sí necesito urgentemente cambiar, ¿no?, de política y de acercarse más a la sociedad.
Bueno, pues vamos a ver, interesante todo lo que se expresa en eso, en esa inconformidad, digamos. Te agradezco muchísimo. Gracias, Fausto. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esto.
Hasta pronto, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Y bueno, nos vamos ya con otras cosas. Les pregunto, tenemos ya, me gustaría saber si tenemos, y me gustaría que pudiéramos platicar con Jorge Cepeda Patterson, que platicamos con él. La noticia me la ibas a dar tú, ¿verdad?
Así es, Denise, es una noticia de última hora y es noticia en desarrollo. Edmundo Jacobo ha renunciado ya a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. En conferencia de prensa en estos momentos está dando a conocer sus razones. Eso será efectivo a partir del próximo 3 de abril, que coincide pues justamente con la renuncia de otros, bueno, no renuncia, sino con el término ya de funciones de otros 4 consejeros.
Él no es consejero.
Él a la Secretaría Ejecutiva del INE. Entonces, bueno, está anunciando sus razones en conferencia de prensa. Edmundo Jacobo renuncia a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
Mira, es importante lo que dice porque básicamente lo que decían es un señor que se quiere pues amarrar ahí en su puesto.
Porque llevaba más de 30 años en el puesto.
Y entonces Lamas dice, no llevaba yo más de 30 años, por supuesto, en el cargo, pero dice, es evidentemente falso que tengo 30 años en el cargo, pero sobre todo lo que es importante es, dice, que los litigios que presentó contra este plan B, que implicaba, entre otras cosas, que de manera fulminante fuera cesado de su cargo, nunca tuvieron como objetivo el beneficio personal. Lo que se debatía es la concepción del Estado, es decir, lo que está diciendo es, no es que yo me quisiera quedar, era una cuestión de principio, que una ley, en este caso el plan B, no podía incluir una cuestión que era directamente con nombre y apellido, o sea, se le pedía, el Congreso estaba pidiendo la cabeza de una persona, y él lo que dice es que esa es la razón por la que lo hizo. Pero bueno, ya nos vamos con Jorge Cepeda Patterson, que está con nosotros, empezamos a platicar con él. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte, ¿qué nos tienes hoy?
Hola, un gusto estar con ustedes y todo auditorio. Bueno, quería hacer una reflexión sobre este incidente de varios reporteros que le preguntaron a Claudia Sheinbaum respecto a si invitaría a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López a su gabinete en caso de ganar. Y ella respondió que sí, de manera cortés, lo que no quiere decir que vaya a hacerlo. Pero sí el tema lleva a dos reflexiones de fondo que quisiera compartir. Primero, ¿por qué no lo haría? En realidad nunca lo hacen. El presidente electo no suele perdonar tan fácil pues a los perdedores que le disputaron la nominación, sobre todo a los del propio partido. Peña Nieto no invitó a Beatriz Paredes ni a Manlio Fabio Beltrones, como tampoco lo hizo Felipe Calderón cuando ganó con Santiago Krill.
Sí, no suele ocurrir, digamos.
Exacto, porque la lucha interna pues es mucho más despiadada que la otra, se roban colaboradores entre sí, son puñaladas en la espalda que no suelen perdonarse, ¿no? Sin embargo, yo diría que el caso de Marcelo Ebrard es interesante. Si Claudia llega a la presidencia, tendría el reto, el desafío de aprovechar de la mejor manera posible la oportunidad del nearshoring que ofrece la coyuntura internacional. Y para eso se necesita un operador que, la verdad, la 4T no tiene, salvo él. Alguien que sea reconocido por los Elon Musk del mundo, el de Tesla y el de otras, por los gestores de los fondos financieros, por los directores de organismos internacionales, vamos, por otros mandatarios. Y como López Obrador no quiso ir a las cumbres internacionales, a las reuniones mundiales, le dio un activo político enorme a Marcelo Ebrard, familiarizándose con él, con todos estos interlocutores internacionales. Me atrevería a decir que si no hubiera un Marcelo en el gabinete de Claudia, tendría que crearlo. Pero ello llevaría tiempo y una larga curva de aprendizaje, por lo que implica retrasos. Así es que, por difícil que parezca, no sería imposible dejarle a Marcelo esta gestoría internacional sin que le haga sombra en la política local. Y por otro lado, eso resolvería esta especulación de si Marcelo
déjame hacer una pausa porque creo que faltó que dijéramos qué le contestó Marcelo a Claudia. Pero vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos, estamos escuchando a Jorge Cepeda Patterson. Él estaba diciendo pues que sería importante en un gobierno contar con alguien que tenga esa proyección internacional como la de Marcelo Ebrard, que en ese sentido entendías esa declaración pues amable de Claudia Sheinbaum de decir que pues en su gobierno imaginaba a Adán y a Marcelo Ebrard. Pero pues también hay que decir que Marcelo Ebrard contestó qué tierna.
Exactamente. Pues,
le contestó qué tierna, y pues, no estoy segura que sea una respuesta muy amable.
Sí, bueno,
pudo haber dicho, y yo pienso lo mismo de mis compañeros, pudo haber dicho muchas cosas. El qué tierna, fíjate, ¿sabes qué? No me gusta tampoco el qué tierna, que ella es una mujer. Y eso nunca lo diría un hombre del comentario de otro hombre en política. Nunca, jamás. Un hombre. O sea, si Claudia hubiera sido un hombre y hubiera dicho, imagino a mis compañeros corcholatas en mi gobierno, nunca le hubieran contestado con un elemento emocional como le contestó Marcelo a Claudia.
Aunque solo haría, tiene razón, solo haría un matiz, que se ha estado poniendo de moda el ternurita, y creo que no completó la frase porque
usted es distinto.
Y no completó la frase probablemente porque habría sido demasiado agresivo, pero lo cierto es que tiene razón, Marcelo. Le hizo una puya al decir qué ternura, qué gentil, pero primero tendría que estar ganando la presidencia y tendríamos que ser más humildes en este momento y no darlo por contado. Pero al final esto es vox de sombra, evidentemente cada uno de ellos intentará sumar puntos en contra del otro, y habrá no solo este tipo de frases, sino también zancadillas y demás. Habrá muchos puñaladas a lo largo del camino, lo hace más difícil después integrar gabinetes con los equipos de ambos. Pero aquí hay una preocupación más de fondo, Denise, y es que la 4T carece de los cuadros suficientes para hacerse cargo de la administración. Por eso fue la pedacería de la que se habla en este sexenio, reclutando a expriistas, llevando al ejército a hacerse cargo de áreas completas de la administración pública, porque son demasiados los puestos para hacerse cargo. A lo largo del sexenio se han generado ya algunos cuadros, pero siguen siendo insuficientes. De ahí que sí cabe la pregunta de la posibilidad de que alguno de los ganadores dentro de Morena pudiese incorporar al otro, particularmente en este tema.
Dependerá de cómo se trata, ¿no?
Exacto, y que los políticos al final comiencen ya a operar en función de lo que es importante para el país y no solo a partir de sus propios intereses, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco mucho. Estaremos viendo cómo desarrolla esto, cómo se desarrolla. Gracias.
Muchas gracias, Denise.
Gracias. Nos vamos con otras cosas. Adelante.
Chica, con Rulo.
Rulo, ¿cómo estás?
Hola, Denise, qué gusto saludarte. Pues es Sofía Cortésis, una mujer peruana que se fue a Berlín a estudiar cine y acabó siendo DJ y productora súper reconocida, súper de moda. Tiene una nueva canción que se llama Madres. Dice, esta canción es sobre mi madre, su madre, mis hermanas que son madres, mis hermanos que son madres y todos los miembros de la comunidad LGBTQ+, que son madres en sus comunidades. Y pues habla de eso, de la maternidad, música electrónica muy fresca, recién salida del horno, de Perú vía Berlín.
Bueno, es que sí, qué maravilla, nada más pienso, qué maravilla todo lo que podemos, todo de todas partes pueden llegar cosas. ¿Te imaginas en otra época alguien en Berlín cuando hubiera sido conocido aquí y peruana? En fin, qué bien, la verdad. Gracias.
Sí, que además los medios anglosajones escriben maravillas de ella también.
Ah, mira, o sea, qué interesante.
Está, como dices tú, nada más para cerrar el círculo, nada más.
Qué bien. Entonces se llama Sofía Cortésis. Eso no es un apellido muy...
Con K, exactamente.
Sí, lo que te iba a decir no es un apellido... ¿Ese es su nombre?
¿Sí?
No, nada más. Sí, no, digo, no es muy peruano. Suena como griego. Pero bueno, te agradezco. Gracias, Rulo.
Hasta luego, Denise. Un abrazo.
Gracias. Nos vamos.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, hola, Guillermo, qué gusto saludarles. Pues este libro hermoso, como pueden ver,
bellísimo,
aquí en vivo y directo, de esta maravillosísima editorial, que es por sí misma una obra de arte, de un autor norteamericano.
Pero qué buen gusto tienen, la verdad, los de Impedimenta. Qué buen gusto tienen para hacer portadas, para hacer... Eso también es un arte.
Es un arte. Son libros perfectos en todo sentido. O sea, vemos el diseño y obviamente es maravilloso, ¿no? Le quitas la camisa y todo. Pero adentro, la caja misma del libro, el tamaño del molde, digamos, en un nivel libresco de manufactura, son perfectos. O sea, cómo está hecho, los párrafos, las sangrías, el aire que dan aquí, que pues para que lo agarres tape nada. Y justamente hablando de eso, pues lo que es, publican a Mircea Cărtărescu, por supuesto,
sí,
a
claro.
Tatiana Tibaleu. Y aquí esta novela, Una libertad luminosa, ¿sabes? La leí con tal curiosidad porque dije, ¿por qué Impedimenta que publique estos grandes autores? Habla de una novela completamente divertida, digamos que sus pretensiones intelectuales te tardas en darte cuenta de dónde van.
Pero
porque
sí,
lo primero, claro que sí, muchísimas, es que es un, imagínate, un científico alemán que descubre el LSD y lo que hace es meterse unas micras de ese líquido y le dice a un personaje que es maravilloso, que es su asistente, con el que tiene una relación muy extraña, muy propia, aunque están un poquito enamorados, le dice, cuídame un poquito que es lo que me va a pasar, y él se mete al LSD y pues empieza el viaje de dos personas súper propias.
Literal, el viaje empieza.
El viaje brutal, que no sabe ni qué hacer y todo lo que está viendo, y luego él se sube en bicicleta y ella lo va persiguiendo, pero son brutalmente propios y formales. Entonces, bueno, llegan los otros científicos y ¿qué es eso? Pero no pudiste haberte metido tan poquito y haber alucinado tanto. Y dice, pues bueno, les voy a dar una décima, microdécima de lo que me hice y a ver qué piensan ustedes. Entonces, esa es experimentación, Una libertad luminosa. Y por supuesto que en algún momento llega a los Estados Unidos en la década de los 70, porque Lo que es interesante, y ahí viene la parte intelectual, es que significó para el mundo el descubrimiento de los psicotrópicos, el descubrimiento de ese...
¿A qué mundo? Porque sí, pues los psicotrópicos los conocían las comunidades, claro, en Perú, en muchos lugares es algo que está en la cultura.
Bueno,
o sea, el descubrimiento, dices tú, de
Occidente,
¿no? De Occidente, ¿no?
Sí, sobre todo incluso de una sociedad muy recatada, ¿no? No por nada comienza en Basilea, en Alemania, después se va a los Estados Unidos, que se estaban liberando muchísimo justamente en esa época, y también pasa a México, que ahí se ve un contraste justamente cultural, ¿no? Lo que significa en un lado ser como con un comportamiento perfecto y tener algo que te libere, cuando si no tienes un comportamiento así de estricto.
Es que no es por perfecto, sí, no es la uh-huh palabra perfecto, es contenido, reprimido, uh-huh, o sea, ¿no? Porque no es que sean perfectos. Simplemente la idea es que son reprimidos y que están su parte emocional muy reprimida, y claro, entonces, porque si no, ¿cómo? No es que sean bien portados y entonces la gente mal portada que no importa, claro, que, o sea, ¿cómo?
Creo que tiene que ver con una idea precisamente del deber ser, ¿no? ¿Cómo tienes que ser?
En ciertas sociedades.
En ciertas sociedades.
Estoy pensando en la japonesa, por ejemplo.
En la japonesa, que ahora vamos a ver lo que tiene que ver, justamente que se mueven mucho por la vergüenza, los japoneses, quizás Occidente más por la culpa. Y en este deber ser, creo que es interesante esta libertad luminosa, que es lo que plantea este autor, que es norteamericano. Para estas culturas, pensemos nada más en dos países, para no generalizar demasiado, Alemania y Estados Unidos, que tienen una cultura del trabajo, quizás, ¿no?, en ese sentido, que nosotros no tenemos, y una cultura de la propiedad, ¿no?, de las cosas que sí se pueden decir, e incluso la irrupción, que es muy interesante aquí, es la irrupción de este LSD en la familia, ¿no?, en esta familia alemana, que es muy bien constituida en el sentido de quién sabe que cada quien hace tal cosa, se mete en ese otro mundo que nos es más lejano, de que la mujer estaba dedicada en su casa, que se dedicaba a los hijos, el orden, es quizás también la concepción del orden, ¿no? Y que a lo mejor como mexicano lo pensé en el sentido
estricto,
perfecto, ¿no? Pero es una novela, te digo, muy interesante, muy divertida, que reflexiona sobre esto, ¿no? Es T.C. Boyle, Una libertad luminosa en Impedimenta. Y la que traigo para la semana, Denise, es una mujer que se dedica al radio. Ella es locutora y tiene una muy fuerte pérdida, y este es de lo que se trata esta novela, que se llama Las palabras que confiamos al viento, de Laura Imai Messina, en Editorial Salamandra. Laura Imai Messina es italiana, nació en Roma, sin embargo, vive en Japón desde hace muchísimo tiempo, algo parecido a lo que le pasa a Melino Pom, o lo que le pasó en algún momento. Ella sigue escribiendo en italiano. Sin embargo, esta novela tiene que ver con esta tragedia del 2011, del 11 de marzo, de que tuvieron este terremoto y que devino en una serie de muertes muy fuertes. Entonces, esta locutora, fíjate aquí, justo trae la escaleta de lo que viene de música, tiene que ver con esta locutora que dice, ¿dónde encuentran las personas consuelo después de haber vivido una tragedia así? Y lo que hace, que me parece muy interesante, es que escucha a sus radioescuchas. ¿Y qué es lo que hacen estas personas para hacer o consolar de alguna forma este dolor? Y lo que hacen es ir a una forma ritual en Japón, de una caseta de teléfono que está cercana a este lugar, donde pueden ir a hablar con las personas que ya no están. Entonces, esto que suena un tanto pues exótico para...
¿Hablan con las... pero hablan? ¿Hablan,
pues,
hablan?
Digamos que es una
o
cosa...
O ellas hablan, ¿no? Ellos dicen cosas. O sea, no es que les contesten, pues.
Pero es este...
O sea, esto es fantástico, no, o no. Entonces, no, no. Ellos agarran y hablan.
La idea es como Juquila en México, como la Virgen de Guadalupe, que tú crees en un lugar y ese lugar se vuelve mágico porque tú crees en él, más que porque suceda exactamente algo allí, ¿no? Como lo cargas de sentido, y por eso la novela se llama Las palabras que confiamos al viento, ¿no? Ese lugar en donde hablas. Y es muy bello que lo haga una locutora, porque pues de alguna forma es lo que sucede en el radio, ¿no?
Ay, qué bonito. Ojalá fuera, ¿no? Qué bonito. Qué
las
bonito.
Confías al viento, las palabras, al menos.
Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. Pero bueno, pues yo aquí ya le quité los libros. Yo extrañaba esto ya de quitarle las cosas de las manos. Pero bueno, entonces platica. Te lo puedo quitar, ¿no?
Por
ya
favor,
en serio,
Denise,
no quiero que te sientas
robado. No, tengo dobles.
Me parece muy bien. Bueno, nos vamos a ir con otras cosas porque me está mandando Alberto una serie de cosas, y sí me gustaría tenerlo. A ver, vámonos con Alberto Hernández Unzón. Si lo tenemos, me avisan, por favor, porque me está mandando cosas tremendas, como 240, convergencia de aire húmedo con potencial para nubes de tormenta. A ver, déjenme ver si ya lo tenemos. Me avisan, por favor, porque no me gustaría dejar de mostrar esto, pero bueno, de hablar con él. A ver, ¿me dicen, por favor? No lo tenemos todavía. Bueno, pues déjenme decirles lo que me manda.
Mientras tanto, Denise, hay información que está dando sobre este tiroteo ayer en una escuela en Nashville, que dejó 6 personas muertas. Bueno, se acaba de dar a conocer por parte de las autoridades locales que la agresora, que fue una mujer, compró de manera legal 7 armas en Estados Unidos, de manera legal, y fueron armas que fueron utilizadas en The Covenant School allá en Estados Unidos.
Vámonos con Alberto Hernández Unzón. Alberto, estaba como horrible lo que me escribías. ¿Qué es lo que va a pasar?
Sí, mayor intensidad en el potencial para el desarrollo de tormentas para el día de hoy, Denise, más tarde, entre las 6 y 8, sobre todo en el Valle de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en este primer corredor, y un segundo corredor más hacia el norte porque hay un frente frío, el número 45, tormentas de Monterrey a Nuevo Laredo y de Reynosa a Matamoros, así que vamos a tener 2 secuencias de tormenta para las próximas horas. Muy atentos porque está muy inestable hacia Hidalgo y Tlaxcala, Denise.
Bueno, hacia Hidalgo y Tlaxcala es la zona donde podría haber estas, más que lluvias, entiendo que es truenos, tormentas.
Así es, y bueno, también el día de hoy en el boletín del Meteorológico Nacional indican una gran secuencia de tornados. No creo que en todos los estados, pero sí definitivamente hay condiciones muy inestables hacia el norte del Valle de México, con frontera con Hidalgo y Tlaxcala, o sea, esas 3 zonas, o sea, la Ciudad de México y el Estado de México no quedan afuera, sino que también pueden tener esta gran cantidad de tormentas, sobre todo porque vientos arriba de 50, 60 kilómetros por hora ya pueden ser peligrosos, Denise.
Muy bien, te agradezco, gracias. Y bueno, nosotros vamos a terminar el programa, un programa pues por supuesto marcado por esta tragedia anoche en Ciudad Juárez. Se dio a conocer el video, por cierto, un video que pudiste ver, sí. Memo, en donde lo que se aprecia sobre todo es que están encerrados con llave.
Están encerrados.
Que no les abren.
Y no, o sea, se ve que no hay ningún protocolo, comienzan las llamas dentro de esta celda, porque literalmente es una celda lo que se ve.
Vemos en el video que se dio a conocer.
En el video que se dio a conocer y que ya está circulando en redes sociales, vemos a las personas que evidentemente están pidiendo auxilio, las que están encerradas.
Detrás y
encerrados.
Nadie va a abrirles.
Vemos que los elementos del Instituto Nacional de Migración se están como moviendo, pero nunca se acercan a abrirles la puerta.
Y se va llenando
de humo. Se va llenando de humo, el fuego crece, las personas se van y ahí se pierde la imagen, Denise.
Bueno. En fin, nosotros nos despedimos. Obviamente vamos a estar hablando de este tema. Y nada más recordar algo. Estaban bajo custodia del Estado mexicano. Y hay que decirlo, de que es responsabilidad del Estado mexicano. El Estado mexicano además es representante de todos nosotros. Esto no se puede simplemente patear como...
Era su responsabilidad.
Sí, no. Esto es una cosa muy delicada. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Nosotros de regreso mañana a la 1. Pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.